Bueno, continuamos con el programa y en este momento en línea tenemos al ingeniero hidráulico Hugo Rohrmann, en este momento docente de la UNE. Ingeniero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto de charlar contigo.
Lo mismo digo. Ingeniero, usted la verdad que es una eminencia, diría, en estudios de hidrología urbana.
Sí, he trabajado y sigo trabajando mucho tiempo en la Administración Provincial del Agua, del Chaco, y también en paralelo dictando clases y haciendo trabajo de investigación en la Facultad de Ingeniería en el Departamento de Hidráulica, y mucho relacionado con hidrología urbana, exactamente.
Ha estudiado bastante nuestra ciudad de Resistencia.
Sí, por distintos motivos, pero básicamente conociendo la fundación de la ciudad hace casi 150 años, nos instalamos en lo que es el Gran Resistencia, a la vera del río Paraná, a la vera del río más grande que tiene la Argentina, dentro de su valle de inundación, y a su vez, al lado del Río Negro, que fue justamente de algún modo lo que motivó la fundación. Y a lo largo de la historia, ese sitio donde estamos en el área metropolitana, con Puerto Vilera, Barranquera, Resistencia, Fontana, está a merced de las crecidas de esos grandes ríos. Entonces, a lo largo de la historia, y especialmente creo que a partir de 1966, cuando una creciente importante del río Paraná inunda totalmente Puerto Vilela, Barranquera, casi la mitad de Resistencia, bueno, ahí es como que nos sorprendimos, y a partir de ese momento comenzó otra historia de construir terraplenes de defensa, obras de control para tratar de que el Paraná no entre, sacar el Río Negro, sacar el agua que llueve, que queda en ese recinto defendido. Y eso, con el correr del tiempo, con el avance de la población, de la urbanización, que cada vez somos más, bueno, es un punto de conflicto. No solamente con el río Paraná y el río Negro, sino también, y lo vemos cada vez que llueve en demasía, hay problemas de inundación urbana, y entonces aparece todo un conflicto de cómo hacemos el crecimiento con los sistemas hídricos, con los cuerpos lagunares, con el río Negro, con el río Paraná, que a lo largo de la historia todavía, en mi opinión, eso no se ha terminado de arreglar ni de solucionar, y genera conflicto que lo vemos prácticamente a diario, ¿no?
Correcto, qué importante lo que usted dice. ¿Usted por qué cree que se producen las inundaciones en Resistencia, si es una característica solo de Resistencia, que se nos dan una serie de factores? Esto que usted habló de las confluencias de los ríos, de estar en el valle de inundación, estar ubicados en un sitio Ramsar, ¿qué opina? O sea, ¿cuál opina usted que sería el problema? O sea, ¿tendrías un problema que podría tener solución? ¿Lo estamos encarando mal?
Primero, no somos exclusivos. O sea, esta situación de tener inundaciones por motivos de lluvia es algo común, cada vez más común, yo diría, en cualquier ciudad de más de 50.000 habitantes, acá en la Argentina, especialmente en el noreste de Argentina, que es la zona donde más llueve, la pampa húmeda, y en muchos casos, como se ha visto en el 2019, incluso en pueblos más chicos, en el sudoeste del Chaco, 2019, en muchos casos el agua tapa o genera inundaciones, y eso en líneas generales se da por varias causas, o sea, no es una sola. Uno podría argumentar que por estar en el valle de inundación y construir la defensa, bueno, entonces hay dificultades para poder sacar el agua hacia el exterior. Pero bueno, esa no es la única causa. Si uno entra a mirar los distintos factores de inundación urbana, aparece otro factor que es muy claro, que es la impermeabilización. O sea, todos los días hay un pavimento nuevo, hay un techo nuevo, un hormigón, mosaico, que se van expandiendo en distintas superficies y en mayor cantidad, que hace que la misma lluvia que cae sobre esa ciudad cada vez genere más exceso, que lo pone en la calle, y tiene que aparecer el servicio de desagüe pluvial. Entonces, una de las cuestiones evidentes es ese grado de impermeabilización que hace que esa lluvia no se meta en el interior del suelo, donde yo tengo césped. Bueno, ahí aparece infiltración y va hacia el interior del suelo, forma napas. En la medida que yo vaya cubriendo esa superficie con impermeabilización, imposibilito eso y genero más agua que va a la calle y genera mayor dificultades. A su vez, si nosotros tenemos terraplenes de defensa, que el agua llega hasta ese lugar y no puede cruzar libremente, necesita una obra de control con una alcantarilla con compuerta, porque yo tengo que tener compuerta, porque si el Río Negro, el Río Paraná están muy elevados, el agua no puede descargarse por gravedad, y entonces tengo que construir y hacer bombas para poder sacar ese agua artificialmente. En nuestro caso tenemos la ventaja de que hay lagunas sobre ese terraplén, y entonces las lagunas actúan como un amortiguador de ese agua de lluvia, porque llega mucha agua y yo después puedo sacarla, o en paralelo la puedo sacar con un equipo de bombeo, en menor cantidad y en mayor tiempo. Pero de vuelta, si las lluvias son muy intensas, si es mucho volumen, si esos cuerpos lagunares, que por suerte acá en Resistencia tenemos un montón, se empiezan a reducir porque la urbanización le va llegando los bordes, le va achicando en algunas cosas, en algunas lagunas a lo largo de la historia hemos visto que la hemos rellenado parcialmente, en algunas ha desaparecido. Bueno, entonces estamos abonando de algún modo esa situación de inundaciones urbanas. En el caso del Gran Resistencia, a lo largo de muchos años se ha terminado de construir un esquema de defensa para que el río Paraná no nos inunde. Bueno, desde ese punto de vista hemos avanzado un montón, pero en paralelo, según mi opinión, también hemos decidido inundarnos por lluvias. Y ese avance de la impermeabilización tiene que controlarse. Está en el Código de Planeamiento Urbano que dice, bueno, de cada lote, de cada inmueble, no se puede impermeabilizar más de el 70%. Hay que dejar un 30% de verde. Bueno, recorramos la ciudad y vamos a ver, especialmente en las zonas céntricas, los lotes prácticamente en el 100% totalmente impermeabilizado, con lo cual todo lo que llueve tiene que ir a la calle y de vuelta pide auxilio al servicio de desagüe pluvial, que en paralelo tampoco se construye. Uno no ve que todos los días se estén construyendo nuevos o mayores conductos artificiales. Entonces, hay una suma de cuestiones que hacen que ese conflicto entre el crecimiento urbano y los cuerpos lagunares y la lluvia y las crecidas de Río Negro, Río Paraná, está claro que estamos en conflicto y todavía no nos hemos puesto de acuerdo para ver cómo convivir acertadamente, ¿no?
Claro, así es. Coco, le damos la bienvenida. Le quiero contar que se sumó Coco Pagano al equipo que me está acompañando esta tarde. Coco, ¿cómo estás?
Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, doctor Hugo Román. La verdad que muy interesante lo que escuchábamos recién y cómo hablaba de esto, esta posibilidad de pensar en construcciones y en una ingeniería que conviva con los ecosistemas, que conviva con el ambiente. Me parece interesantísimo y cómo también ya no se trata solamente de una de un interés civil de ingeniería, sino un interés social, ¿no? Por eso me parece importante rescatar esto que se plantea con respecto al cuidado de riberas y a la planificación estratégica de espacios para la convivencia comunitaria, donde se tenga en cuenta los desagües pluviales y la convivencia con las zonas aledañas a ríos, lagunas. Eso nada más. Mucho gusto y un placer a toda la audiencia también contar con esta presencia y por invitarme también a ser parte.
Gracias. Bueno, es muy, muy interesante lo que ha mencionado. Ha mencionado una palabra, ribera. Esa cuestión, a lo largo, ¿qué es la ribera? ¿Qué es la línea de ribera? La ribera es el límite de un río, de una laguna, de un arroyo, de un lago. Y eso, a lo largo de la historia, es como que tampoco hemos respetado como sociedad. En el Código Civil, 1870, hace 150 años, ya aparece ahí definido que todos los cuerpos de agua, de estos que estábamos hablando recién, tienen la misma característica que una calle o que una plaza. ¿Y qué característica es? Son públicas. O sea, no es de todos y no es de alguien en particular. Bueno, esa cuestión de demarcar la línea de ribera, decir, bueno, esto es del río, es de todo, y de ahí para afuera puede estar en propiedad privada, puede comerciarse, yo vendo, yo compro un terreno, un inmueble, eso no se ha respetado. Ni acá en Gran Resistencia y en gran parte de las ciudades, de vuelta, no somos exclusivos. Entonces ahí aparece un conflicto de orden técnico, legal, porque yo abro el plano catastral de Gran Resistencia y veo todas las calles, veo las plazas claramente definidas, veo las manzanas, y entonces, como me gusta el agua, busco los dominios del agua, busco la laguna, busco el río, y no las veo. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Resulta que en la gran mayoría de los casos del montón de laguna que tiene Gran Resistencia, en muchos sectores del Río Negro, entre Barranqueras y Fontana, aparece en los planos como de dominio privado. Entonces ahí aparece un conflicto clarísimo. Yo voy a la dirección de catastro de cualquier municipalidad, o a la dirección de catastro provincial, o al registro de la propiedad inmueble, y me van a dar una certificación que dice, bueno, esto es de Hugo Rorman, es de Juan o de Pedro, pero abajo hay una laguna. Bueno, eso es una cuestión que yo considero que en la preservación de estos espacios de agua, ya sea río o laguna, es como el pecado original. Cuando se construyó Resistencia, se hizo las primeras mensuras, se dividió en chacras de un kilómetro por un kilómetro y después en manzanas, no se marcó el límite de esa laguna, no se marcó el límite o línea de ribera del Río Negro o de lo que era el Riacho Arazá. Entonces, en el proceso de crecimiento urbano se fueron trasladando los títulos con esa inconsistencia. Entonces, bueno, a partir de fines de la década del 90, la Administración Provincial del Agua puso luz sobre esa cuestión, primero porque el Código de Aguas de la provincia de Chaco adhirió a esa definición del Código Civil, dice, si hay agua, es dominio público. Y entonces empezó un proceso de tratar de clarificar o blanquear ese dominio público, pero claro, hay 70, 80 años de historia, y por eso me parece bien que el Colegio de Agrimensores, los agrimensores, estén en una gestión para ver si ese dominio público del agua, en la cual hay muchos lotes, muchos inmuebles que invaden eso, bueno, se pueda blanquear. Hay una idea de establecer un certificado catastral, una certificación de el estado parcelario que diga, bueno, tiene tal y tal dimensión, está ubicado hasta acá, y en este caso que está con una laguna o con el Río Negro, bueno, acá hay un límite que lo tenemos que marcar, y para adentro es dominio público del agua y para afuera es dominio privado. Bueno, esa es otra de las cuestiones que en el crecimiento urbano de gran resistencia no se ha respetado, y también nos marca cada tanto, nos llama cada tanto cuando hay conflictos, porque llueve mucho o se invade una laguna. Y claro, hay alguien que dice, yo soy propietario. Y por otro lado, la APA o otro grupo de instituciones dice, no, espere, esto es dominio público. Bueno, ahí hay una cuestión que me parece que es central, que como sociedad y especialmente los actores, los municipios, las direcciones de catastro, el Colegio de Agrimensores, tienen que poner la luz y ponernos de acuerdo de preservar eso, por lo que decíamos antes, por la participación en el sistema de desagüe pluvial urbano, por el beneficio recreativo que da una laguna, un río, o ambiental, porque en esa zona se desarrolla flora y fauna que es muy particular. Bueno, como sociedad me parece que debemos dar ese paso, ponernos de acuerdo y blanquear eso, que es una cuestión positiva para toda la sociedad, aún en desmedro de algún particular que esgrima, no, espere, este es un terreno mío, no, si es agua, bueno, esa yo creo que es otra de las cuestiones que debe blanquearse y ponernos de acuerdo, ¿no?
Ingeniero, usted además de ser un profesional reconocido, tiene una experiencia importante en docencia, ¿no? Supongamos que estamos ante un aula grande donde un montón de oyentes podemos estar escuchando una clase y estamos entendiendo por ahí algunos conceptos claves, ¿no? ¿Usted qué consejo nos daría a todos los oyentes, como alumnos también de su cátedra, para que pensemos y transmitamos a la comunidad un mensaje claro y diferente con respecto a esto que acaba de decir, que lo entendemos desde una militancia de lo ambiental, pero que queremos por ahí traspasarlo a la militancia de lo comunitario? ¿Qué consejo nos daría usted como profe que es, para que como estudiante, un montón de oyentes que estamos escuchando, podamos asumirlo como propio?
Bueno, yo creo que la existencia de lagunas, de lagos, de ríos, es un patrimonio de la humanidad y nos da beneficios como sociedad. O sea, la existencia de esos cuerpos lagunares está claro que a la sociedad en su conjunto le da beneficio. ¿Qué beneficio? Bueno, si yo preservo esa laguna con ese tamaño que tiene hoy, bueno, yo tengo un lugar donde puedo enviar rápidamente el agua de lluvia y después despacito, porque tengo un balde, tengo una bombita, la voy sacando hacia lugares que tengan capacidad para recibir. Por otro lado, y veamos acá nomás en la avenida Sarmiento, el Parque La Democracia, ¿cuánta gente va al Parque La Democracia? No solo porque hay árboles, porque hay verde, porque ve agua. Del otro lado, así un poco más lejos, es una satisfacción a los ojos ver agua. Entonces eso es un patrimonio de la sociedad, y por ahí aparece algún peo, aparece algún ave o flora que es particular de ese río, y eso para la sociedad, y ese es el motivo por el cual existen plazas. ¿Por qué tenemos plaza? Y bueno, porque ahí vamos a descansar, tenemos un motivo de recreación. Bueno, los parques de esta característica, o tener un lago en la cual uno pueda rodearlo con una calle, con una avenida, como ve en otras ciudades, bueno, eso sería un patrimonio muy interesante para la sociedad, para cualquiera. No preciso tener estudio ni nada, o sea, el hecho de poder ver verde, ver agua, eso ya me trae paz, ya me trae tranquilidad, y eso es un valor que, de vuelta, si nosotros seguimos creciendo, y ese es otro fenómeno que está sucediendo en todo el mundo, las ciudades crecen, bueno, van tapando esos espacios, y eso nos genera problemas, y eso nos acarrea una serie de inconvenientes que todavía, en mi opinión, en el Gran Resistencia, estamos a tiempo para, de algún modo, parar la pelota, decir, vamos a cuidar esos espacios, vamos a embellecerlo, no ir, y bueno, como es el patio de atrás y nadie me ve, yo agarro y tiro la bolsa de basura ahí. Bueno, eso no, entonces, bueno, eso se tiene que difundir, hay actores principales, sí, los municipios son actores principales que tienen que poner, blanquear esa situación, los organismos provinciales que tienen injerencia, yo mencionaba la Dirección de Catastro, Registro de la Propiedad, la Administración Provincial del Agua, la Secretaría de Ambiente, bueno, pongámonos todos de acuerdo y veamos de cristalizar eso que en general la sociedad lo toma como un patrimonio. Entonces, bueno, ese sería un poco el foco que yo pondría para traducir esta problemática en la sociedad, ya sean estudiantes o personas comunes, ¿no?
Me gustaría preguntarle, ¿qué opina de lo que está planteando el agrimensor Carlos Díez sobre la reinserción del artículo 18 de la ley 1118P, si está en tema, y qué opina sobre ello?
Bueno, sí, conozco, es un amigo, el agrimensor Díez, a lo largo de mi actividad profesional hemos tenido distintos encuentros, y en general estoy de acuerdo con ese planteo que está haciendo él y de vuelta a un grupo de agrimensores a través del Colegio de Agrimensores en incluir el certificado catastral, una revisión del estado parcelario, un poco de lo que yo comenté en el periodo anterior. O sea, cuando uno compra un inmueble, va al plano y dice, bueno, tiene 10 metros por 30. Y resulta que después lo compro el inmueble y veo que tiene 9.70. Ah, me faltan 30 centímetros por todo el largo del fondo de ese inmueble, ¿y a quién le reclamo? Entonces, el planteo que hace los agrimensores en este sentido es que tiene que haber un certificado de validación de esa superficie y de esa ubicación, y cada 5 o 10 años, bueno, validarse nuevamente como para ver si no tuvo alguna modificación. Bueno, eso es lo que busca el Colegio de Agrimensores. Yo, como soy ingeniero en recursos hídricos, y corrijo por ahí, no soy hidráulico, soy ingeniero en recursos hídricos, me interesa el agua. Y entonces, como conocemos que acá en el Gran Resistencia y en el Chaco en general existe esa problemática de que no se ha reconocido el límite al agua, a la laguna o al río, entonces esa validación de certificación parcelaria daría la posibilidad de decir, bueno, no, mire, acá pasa la línea de ribera, por lo tanto, este inmueble o esta parcela tendrá estas dimensiones, que será privada, y de la línea de ribera hacia ese cuerpo de agua será de dominio público. Entonces, bueno, ahí hay una herramienta que permitiría blanquear ese dominio público del agua que no hemos querido ver, no hemos querido respetar. Por supuesto, habrá otras consecuencias. El propietario puede arguir que, yo pagué impuestos por todo este inmueble, y usted ahora me dice que no, que es hasta la línea de ribera, por lo tanto, bueno, ahí tendrá que haber alguna gestión desde el municipio como para acordar con ese propietario, y de vuelta, un actor principal son los municipios, de decir, bueno, yo quiero preservar ese cuerpo de agua, por lo tanto lo quiero blanquear desde el punto de vista del dominio y que eso pertenezca a todo, que sea un dominio público, igual que la plaza, para que yo lo pueda disfrutar, bueno, todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, esta gestión que están haciendo los agrimensores sería un camino bastante certero como para que esos cuerpos lagunares o el Río Negro claramente se diga, son de dominio público y a su vez mucho más fácil de cuidarlo, porque ¿cuál es el conflicto? Dicen, bueno, están erosionando tal sector de la laguna. Bueno, entonces va un inspector de la municipalidad o de la Administración Provincial del Agua y dice, sale un propietario y dice, no, esto es mío, mire, acá yo tengo un título que... Entonces es mucho más engorroso, mucho más conflictivo, se entra en un trámite administrativo legal que muchas veces no tiene conclusión. Entonces, bueno, de algún modo, si eso pasa a la órbita del dominio público, bueno, yo no puedo construir una casa en la calle que pasa enfrente de donde yo vivo. Entonces tampoco puedo hacer alguna construcción o tomar posesión de un cuerpo lagunar porque habrá algún organismo estatal que rápidamente dirá, no, esto es dominio público, córrase el señor por esto, por esto. Entonces, de vuelta, me parece que es una de las estrategias de abordaje que tiene que asumir la sociedad y especialmente los principales actores para que ese patrimonio agua sea claramente de dominio público y para disfrute de toda la sociedad, ¿no?
Correcto. Tengo entendido que se sumaría a la quinta mesa técnica multisectorial donde se están planteando el tema de la ley de riberas y la inserción de este artículo 18.
Sí, el Colegio de Agrimensores está haciendo una serie de reuniones técnicas, una mesa técnica, y bueno, me han invitado a través del agrimensor Marcos Ramírez, y bueno, como yo lo conozco, he trabajado mucho tiempo en la Administración Provincial del Agua, bueno, esta semana me sumaré gustoso, porque es un tema que me apasiona, a ver si podemos poner blanco, negro, o ponernos de acuerdo qué estrategia seguir en este tema, así que bueno, sí, voy a participar en esa mesa técnica esta semana.
La verdad que va a ser un placer que participe de nuestra mesa técnica. Nosotros desde Voluntarios Ambientales venimos planteando el tema este de la ley de líneas de ribera, donde se fueron sumando diferentes actores del gobierno provincial, municipal, otros colectivos ambientalistas. Y nada, nosotros desde Voluntarios queremos poder generar actividades o nosotros realizar nuestras actividades de limpieza sin meternos en terrenos donde nos dicen que son privados, ¿no es cierto? Ese concepto erróneo. Y poder recuperar, o sea, los espacios, como usted dijo, habló del Parque de la Democracia. Nosotros sabemos que en la ciudad disponemos de muchísimos más espacios y lugares que, bueno, no los podemos utilizar por esta cuestión, porque hay un concepto erróneo de lo público y lo privado, ¿no es cierto? Y que como que se apropian, los propietarios apropian esos terrenos y en realidad no, la línea de riberas de todos es público.
Sí, exactamente. Yo creo que es fundamental que la sociedad se involucre. O sea, el Estado puede tener leyes, herramientas, pero estar claro cuál es el beneficio de tal o cual acción, pero nosotros somos ciudadanos y por lo tanto nos tenemos que involucrar para que el ambiente donde vivamos sea el más sano posible y el más adecuado para un desarrollo de nuestra vida totalmente apropiada. Entonces me parece desde ese punto de vista, Voluntarios Ambientales, conozco por arriba esta cuestión, pero ya con ese nombre dice, me estoy involucrando en esa cuestión del ambiente y comienzo a exigir, comienzo a aportar, comienzo a poner en evidencia algunas cuestiones que por distintos motivos la sociedad no los puede resolver. Entonces se necesita claramente la participación de la sociedad, y en este caso voluntades, que puedan sumarse en este tema, me parece que es muy importante y acelera ese proceso de involucramiento, porque es distinto que venga el intendente Martínez o el gobernador Capitanich, no, bueno, pues estos son políticos, o a que venga alguien que yo conozco, yo me sumo. Me parece una pata fundamental en poder pararnos en ese tema, ¿no?
Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por sus aportes, gracias por todos sus conocimientos. Coco, no sé si...
No, nada más agregar esto, ¿no?, que dice el ingeniero. Me parece que hay una enseñanza muy interesante, muy rica desde su experiencia, que esto de volver a pensar los patrimonios como algo que no le es solamente a una persona o a un ente o al que compra, sino que hay algo del espacio público, del espacio natural que nos corresponde a todos, y esto que decía, que la responsabilidad de cuidar nos corresponde a todos, y que como ciudadanos, como comunidad, cuando vemos algo o alguna situación en particular que empieza a resonar, es interesante, necesario y hasta imprescindible comprometernos para generar algo nuevo, distinto, sumando con toda la trayectoria y las miradas que ya subyacen, ¿no? Esto que decían, las diferentes acciones, los diferentes marcos legales y propuestas que se vinieron haciendo, parece que es tiempo de ir pensando e integrando las acciones del pasado, las proyecciones del futuro, los temores, pero también las ambiciones y los deseos de la comunidad para tener un Chaco más justo, más accesible, más ambiental, más sostenible. Parece que es ahí. Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad que es muy interesante escucharlo y escuchar desde su saber y de su experiencia esto que nos convoca a ser ciudadanos y comunidad.
Bueno, muchas gracias por su palabra y un gusto de poder participar en el programa. Cuando ustedes crean conveniente, estoy a disposición. Así que muchas gracias. Hasta luego.
Muchísimas gracias, ingeniero.